operativo. 8 de la mañana con 44 minutos. Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo a todos? Ahí le vamos.
Hágale.
Hágale pues. Sí. Yo creo que hoy tenemos que hablar un poquito de las cifras de que
parece,
han salido.
¿No?
No, salieron hartas cifras. Yo no diría que ninguna era muy inesperada, francamente, ni en magnitud, digamos. Incluso cuando uno se mete adentro de las cifras, tanto de IMASEC como de desempleo, puede haber sido, por ejemplo, yo creo que las cifras de IMASEC estuvieron o bien dentro de lo esperado o incluso un poquito menos mala,
sí,
levemente, ¿no es cierto? Pero muy leve, ¿no? Y en el caso de desempleo estuvieron quizá un poquito peor, digamos. Uh-huh. No tanto por la tasa de desempleo, que yo, bueno, hay que insistir en que no es una buena medida en este momento, porque la tasa de desempleo se construye como los desempleados, o sea, personas que no tienen empleo y que andan buscando, dividido por la fuerza de trabajo, y lo que ha habido es una salida masiva de gente de la fuerza de trabajo, trabajadores desalentados, que gente que sabe que no va a encontrar empleo, entonces se retira nomás, ¿verdad? Si uno ajusta por eso, la verdad es que las cifras de desempleo en que estamos en este momento, por lo menos los indicadores del mercado del trabajo que estamos en este momento, son los peores que tenemos desde los momentos posteriores a la crisis bancaria de los años 80. Ese es el nivel de bacle que tenemos en este momento en el mercado laboral. Le está pasando a muchos países en el mundo, ¿no es cierto? Pero ese es el nivel, y por supuesto que obviamente también lo otro que es diferente es que, primero ocurrió por una razón real, en esa ocasión fue una crisis financiera, pero además es mucho más rápido, ¿no? Ocurrió de una manera mucho más acelerada el cuento. Entonces, yo creo que lo que nos da esta semana no es tan informativo, porque eran cifras más o menos que uno esperaba. Sabemos que vienen varios meses más de cifras malas. Yo creo que es mucho más informativo para tener una discusión respecto de lo que viene, un poquito mirar más lo que está pasando en el resto del mundo, para serle súper sincero, particularmente lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Me parece a mí que, bueno, en Europa, como ustedes saben, están como casi que, es impresionante lo que están haciendo, están intentando reabrir en Europa, ¿no es cierto? Pero están encontrando los límites de esa estrategia, ¿no? O sea, se puede hacer un poco, tienen que apretar.
Por ahí,
entonces, claro, pero al final es muy probable que hasta que ocurra el tema de la vacuna y qué sé yo, lo que vamos a tener es básicamente una apertura muy administrada, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, lo que van a terminar haciendo los europeos va a ser lo que intentó el anterior ministro de Salud en Chile y no le resultó mucho, digamos, ¿eh? Esto de como de cuarentenas móviles administradas. Eso es lo que básicamente están terminando haciendo los europeos. Pero eso, claro, eso permite algo de actividad económica, pero con muchos límites.
Oscar, pero ¿sí? Probablemente van a ser cuarentenas más como por sector productivo que por zona geográfica.
Depende, porque también en Alemania ha habido ciertos lugares, pueblos que se cierran, que se abren. O sea,
sí entiendo. Acá en Inglaterra también van a mantener una ciudad cerrada y el resto del país lo van a abrir el sábado, pero creo que también se va a combinar con sectores productivos. Por una parte tenemos todo el tema del turismo, unos bares que están volviendo a cerrar, pero también de operaciones que no son, no sé, hemos visto los problemas en las procesadoras de carne. Pareciera que va a haber sectores que no van a poder echarse a andar.
Claro.
De acuerdo, pero la conclusión relevante para nosotros es que la economía europea va a estar un poquito mejor, pero lento. O sea, en el fondo, digamos, lo que queda completamente descartado es la recuperación en B, famosa esa, que, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos no es porque estén administrando la cuarentena, es porque están haciendo un desastre. O sea, realmente perdieron el control de la situación de una manera muy fuerte por un conjunto de acciones. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Lo que te dice es que la situación internacional, que es muy relevante para un país exportador, va a estar muy mala durante mucho tiempo, independientemente de si se encuentra o no la vacuna, ¿entiendes? Y como todos sabemos, el problema que tiene la actividad económica, cualquier tipo de relación económica, sea una relación laboral, financiera, empresarial, y lo saben todas las personas que trabajan en empresas, es mucho más fácil destruir algo que rearmarlo, ¿no? Entonces, por eso es que yo nunca creí en la recuperación en B desde el principio. Ustedes recuerdan, desde el principio nunca creí que eso fuera posible. Yo le reconozco por ejemplo al ministro de Hacienda, en una entrevista hace una semana atrás o algo, reconoció hidalgamente que él estaba pensando en eso al principio y que desechó esa, o sea, que él pensaba que íbamos a tener una cosa corta, ¿no? Y que ahora se dan cuenta de que no. Pero digamos, yo siempre he pensado que no es muy posible, por la simple razón de que cuando tú desarmas una empresa, la desarmas en media hora, digamos, pero rearmar esa misma empresa se demora no sé cuánto tiempo, digamos. Entonces, en el fondo, creo que tenemos que ponernos en el escenario de que viene un periodo prolongado, independientemente del tema de la vacuna, sus plazos, bla, 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 un periodo muy prolongado, con muchas dificultades de muchos sectores para rearmarse. Y yo sigo insatisfecho, para ser muy sincero, con lo que hemos estado discutiendo hasta el momento. A mí me da la impresión de que muchos de estos famosas cartas, acuerdos, que los economistas, que no sé qué, muchos de esos acuerdos, claro, siempre tú los lees y hay una frase así como que tratan de como de prestarle como de saludar al largo plazo, como decir, y también habría que preocuparse de la infraestructura, ¿no? Pero en realidad no estamos haciendo nada. En realidad toda la energía ha estado concentrada en un tema que es súper importante, que es el tema de la ayuda económica de corto plazo para que la cuarentena funcione. Pero no me da la impresión de que estemos colocándole suficiente energía a algo que es muy difícil de activar, y es que durante mucho tiempo vamos a tener que hacer políticas reactivadoras muy muy profundas, así muy profundas, para enfrentar, yo diría, 2-3 años de lentitud económica en el mejor de los escenarios, en el escenario Oscar, incluso en que haya se recupere la pandemia.
Oscar, pero hay una yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho yo en tu minuto cuando se hablaba de la ave corta estuvimos de acuerdo en que no era muy poco probable una ave corta, inclusive se hablaba de este signo de Nike más bien. Pero hay un punto, y es que lo único que me pongo un matiz, y que es que luego de octubre y noviembre, de la mitad de octubre y prácticamente todo noviembre y una parte de diciembre, inclusive con la economía chilena prácticamente detenida, muchos nos sorprendimos, y yo creo que lo comentamos contigo también, de la capacidad de resiliencia de la economía chilena en ese minuto, porque los números fueron más positivos, más rápido de lo que hubiéramos esperado, y los efectos sobre empleo, por ejemplo, fueron menores. Ese es un dato que ya perdimos en el horizonte, y en el fondo eso mismo es lo que condiciona que la recuperación vaya a ser brutalmente lenta después.
Es que yo creo que, a ver, lo que es diferente de la época post estallido social a la actual es la situación de la economía global.
Claro, por cierto.
Que para una economía exportadora es demasiado importante, ¿me entiendes?
Esa China.
Entonces, sí, pero China, claro, pero China igual está mucho más lento. O sea, puede que no esté en la lona como Estados Unidos y Europa, pero mucho más lento. Entonces, yo creo que, a ver, eso es diferente. Y lo otro también es que aquí también ocurre esta cosa como de los tipping points, ¿no? El famoso concepto de Malcolm Gladwell, que tú le pegas al boxeador, le pegas una, te lo aguanta, ¿no es cierto? Sí. Otra, y se cae, pues. Entonces, en el fondo, ayer estábamos en un foro con algunos colegas, personas de distintos ámbitos, que estábamos discutiendo la situación económica, y una persona muy relacionada con el mundo del turismo decía, o sea, yo tengo gente que, digamos, básicamente no puede hacer nada desde hace, o sea, va a completar un año entre un par de meses más.
Claro, a mediados de octubre cumple un año.
Claro, entonces que yo también te lo puedo entender, porque en la práctica el campus donde yo trabajo está en la misma, digamos. Entonces, entonces yo creo que ahí el problema son los efectos compuestos, ¿me entiendes? Que ya empiezan a ser muy difíciles de sobrellevar, porque hasta el empresario más precavido, ¿no es cierto? Y con mirada más de largo plazo, ese que siempre tiene alguna reserva, ese siempre que está colocándose en los escenarios, ¿no? Ver cómo puede aguantar un poco, mantener a sus trabajadores buenos, que también los conocemos, ese tipo de personajes, ¿no es cierto? Claro, tiene un límite su capacidad de resiliencia, ¿no? Y yo creo que lo que nos está pasando es que la economía global nos está diciendo, y la situación de Chile nos está diciendo, de que viene un periodo muy, muy prolongado, y de bajón económico, y yo creo que vamos a tener que tener un debate hacia futuro, porque yo tengo la impresión de que lo que ha ocurrido y la resistencia que hay a abordar las medidas para de largo plazo, y que yo he dicho que requieren mucho más activismo estatal, digamos, económico, de todo tipo, ¿ya? Yo creo que hay una división política ideológica ahí. O sea, creo yo que el sector que actualmente está en el gobierno se va a resistir hasta el final a hacer eso, porque sabe que las consecuencias de eso son un mayor rol estratégico del Estado, cosa que no les gusta por distintas razones, y también que implica en el mediano largo plazo impuestos más altos, digamos, y una serie de otras cosas regulatorias. Entonces, yo creo que vamos a tener esa conversación pronto, porque yo lo que veo es un desafío gigante de estrategia de desarrollo para Chile. Ahora, lo que donde yo sí creo que se equivoca un poquito una parte de la élite empresarial de centro derecha, si me permiten, es que yo creo que no ven los peligros, ¿eh? Yo creo que o subestiman, creo yo, el peligro que hay por delante. Ustedes mismos han comentado, yo lo escuché a Consuelo, creo que a Consuelo o a Matías, comentar cómo uno de los factores evidentes que había detrás de la intensidad de las protestas sociales por el maltrato a los afroamericanos de parte de la policía en Estados Unidos y en otros países, porque uno decía, pero ¿por qué están protestando en Australia, en Inglaterra, y por qué tan intenso esto? Y parte era el tema de que la gente había estado encerrada meses y meses, y la gente racionaliza algo para salir, y más intenso. Entonces, si uno piensa en el cóctel de la gente encerrada durante meses y meses en Chile, ¿no es cierto?, con una situación económica muy deprimida y con enorme incertidumbre, por mucho que tú le hayas dado ingresos de emergencia a la gente no sabe lo que viene, y los prospectos hacia adelante se ven malos, con situaciones de pobreza en la cual una buena, como ha destacado en Chocha, digamos, el rector Peña, ¿no es cierto?, clase media, digamos, que retrocede hacia niveles de pobreza que no conocía hace quizá una generación. Ese tipo de situación es un cóctel que tiene el potencial, digamos, de generar consecuencias muy serias respecto de cómo funciona la economía y la viabilidad de la economía chilena. O sea, lo que podemos tener, yo no creo que sea seguro para nada, ¿no es cierto?, pero porque la historia, digamos, no es mecánica, ¿no? Pero yo creo que podemos tener una situación para una especie como estallido social 2.0 muy, muy serio. Entonces ponerle las fichas, digamos, a la recuperación automática de la economía, que sabemos además técnicamente que es muy discutible que eso ocurra en situaciones como esta, básicamente la historia muestra que no, para evitar eso, que puede tener consecuencias muy serias, digamos, ¿eh? Yo creo que están equivocados. O sea, que dentro de la manera de pensar de una persona de centro-derecha, digamos, pro-empresarial, pro-capitalista, por así decirlo, encuentro que están equivocados desde el punto de vista táctico. O sea, que están, en el fondo, creo que no están jugando bien el ajedrez, ¿eh? Y creo que ahí los está traicionando un exceso de, como de, por así decirlo, fe en su ideario liberal, digamos, de que los mecanismos automáticos del mercado, y etcétera. Yo de verdad creo que este es un momento para otro tipo de políticas económicas, en las cuales se activa el rol del Estado en términos de infraestructura. Lo he dicho 27 veces, ya me da lata decirlo porque ya lo he dicho tantas veces y como que nadie pesca. Infraestructura, vivienda, apalancar los sistemas de trazabilidad a una escala mucho mayor a la que se está haciendo para ahorrarle eso, para usarlo como un bien público.
Quizás hay un subterráneo, Oscar, en alguno de los ministerios o en Teatino o en el MOP, donde hay alguien que ya está viendo las bases de licitación para todas las obras públicas que hay que construir, quizás.
Ojalá. O por ejemplo que haya un subterráneo en que se está tratando de masificar el delivery e implementar sistemas de sanitarios para que eso funcione en forma limpia, con garantías, qué sé yo. No sé, o por ejemplo el subterráneo en el cual estemos tratando de entender que vamos a tener por lo menos 200, 300, 400 mil trabajadores que van a estar encerrados por 6 meses, que mejor capacitémoslos en vez de tenerlos encerrados por las PUR. No sé, yo, bueno, ustedes saben que lo he dicho tantas veces y como que nadie pesca.
Pero algo hecho se ha hecho. De lo último se ha hecho, Oscar.
Pocas, amigo, porque yo acuerdo lo que me dijo la ministra y lamentablemente cuando dicen eso yo hago doble clic. Entonces, una cosa es lo que uno dice, sí, pero cuidado, la realidad.
Sí, nos van a tus ídolos, el programa que más te gusta, que es el que sigue, nos va a asesinar, así que vamos a tener que dejarte, pero nos queda para la siguiente conversa. Está bien. Oscar Landerreche, un millón de gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.